siempre a nosotros nos interesa dar una señal, ahondar un poquito en el mundo de la cultura, ¿no? Sí. Y el mundo de la cultura implica un montón de cosas, desde lo artístico, digo, teatro, arte. O sea, hace poquito también se llevó a cabo la noche de los museos acá abajo.
Sí,
estuvo
el sábado.
Buenísimo acá en la Facultad de Bellas Artes, en el Bachillerato de Bellas Artes. Uh-huh. En todos lados estuvo increíble, la verdad. Una cosa que no está de más dejarla pasar, o sea, no la dejamos pasar, porque la verdad que es súper, súper importante. Pero lo que nos ocupa en este preciso momento es el tema de la literatura.
Lo
y eso
literario.
Que no es miércoles, que es cuando está Leonel Arance.
Que con su columna.
Que ayer
miércoles.
Compartimos un asado y hablamos un montón de cosas. Linda jornada,
porque
esperemos que se repita.
Sí.
Y bueno, hablando de literatura, tenemos el placer de estar junto con Paula Tomazoni. ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien?
Muy bien,
bienvenida.
Un gustazo. Y que estés aquí para hablarnos de Leche Merengada, que vos sos la autora, ¿no? Nada más ni nada menos de este libro. Contanos un poquito, bueno, cómo surge esta iniciativa, cómo te metiste también, cómo es tu recorrido, ¿no?, en la literatura. Y después hablaremos un poco de lo que es el tema de la edición del libro, que también fue gestionada por una editorial independiente, que vamos a estar indagando. Pero primero, lo puntual, ¿no? ¿Cómo es el recorrido hasta Leche Merengada?
Bueno, Leche Merengada es mi primera novela. Uh-huh. Yo escribo desde hace muchísimos años. Nunca había publicado. Esta es mi primera publicación yo sola. Sí había aparecido en algunas antologías con relatos breves. Uh-huh. Y bueno, desde hace unos años empecé a trabajar. Más o menos estuve 4 años trabajando esta historia. Leyendo y releyendo y volviendo y revisando y volviendo a revisar. Y en un momento me contacté cuando conozco a la editorial Estructura Mental a las Estrellas. Conocí a los chicos, a Vero sobre todo, de otros lados, y en una charla informal le comenté. A mí me daba un poco de pudor también, porque se te juega un poco eso también,
sí,
cuando
sí.
tenés que mostrar
algo que es bien tuyo.
Algo que es bien tuyo, sí, y que nunca terminás de chequear. A ver, yo soy profesora de literatura, escribo reseñas, creo que soy una lectora formada, pero tengo una incapacidad para autoleerme tremenda.
Ah, mira.
Ay, nos pasa a varios, realmente.
Claro,
sí.
Entonces sí puedo opinar todo el tiempo sobre sobre lo de los demás,
claro,
pero lo que yo escribo siempre, nada.
Por eso está el tema este del pudor, ¿no? De
es
acercarle
eso.
A alguien,
sí, sí.
Celeste, fíjate.
Y fíjate,
claro.
la mirada del otro. Y bueno, charlando informalmente con Vero, ellos aceptaron leer el original, uh-huh. el manuscrito, y bueno, les gustó, y ahí empezamos. Hicimos un trabajo de edición con Ana Rocío Howley, una editora genial, piba muy joven, muy fresca. Me hizo la sugerencia, por ejemplo, de los subtítulos de los capítulos, que son muy breves. Me dijo, le digo, ¿te parece? ¿No quedará la historia muy cortada? No, Pau, me dice, ponele subtítulos porque los jóvenes leemos así. Fue como una mirada, y la verdad que me encanta cómo quedó, y me encantó
el aporte,
y me encantó además hacerlo. Me encantó agarrar cada capítulo y tener que pensarle un título. Me divertí mucho todo el proceso de edición.
Sí, tiene razón también, en esa explicación que dio para la argumentación, para decir, bueno, los jóvenes leemos así. Es como que han cambiado los tiempos.
Absolutamente, ¿no? sí.
Y uno se encuentra a veces con una novela un poco larga y dice, oh, qué pesado. Y dice, bueno, cuando también a nosotros nos pasa de la radio, tenemos que hacer las pausas, los momentos, encontrar el vacío, el silencio. Bueno, el otro día hablábamos también, ¿no? Esto. Pero son lenguajes que la verdad de la palabra, o sea, nos está haciendo todo, ¿no? En definitiva.
Absolutamente. Uh-huh. No, y además, bueno, esto, nada, qué sé yo, internet, la tele, yo doy clase, ¿no? Doy clase de adolescente en secundaria, sí. Y yo a veces decía, tiene la estética del videoclip, yo no alcanzo a nunca,
claro.
¿No? ¿Cómo puedo pretender yo que me escuchen una hora y media sin un control remoto para cambiar de canal?
Uh-huh.
Y me parece que bueno.
Es un reto también. Reto constante.
No, en realidad no tenés que intentar que te escuchen una hora y media, tenés que proponer
otra
dinámica,
sí,
claro,
sí,
que,
sí,
que
sí.
Se parezca más a... Y trabajamos todo el 2015 con, uh-huh. En el trabajo de edición, y en septiembre apareció. Es una edición hermosa, tiene dos tapas, con dos dibujos distintos, dos dibujantes distintos. No, yo estaba, pero como...
Y claro, es una cosa como...
Es maravilloso. Sí.
Bueno, y preguntarte también por esto, ¿no? Porque vos me decís, es tu primer novela, vos venís trabajando hace tiempo, pero es tu primer novela. encontrarte con el mundo de la novela, imagino que para todos también, los que en algún momento se nos cruzó la cabeza, decir, ¿qué hago con este texto que escribí? Si da para hacer algo más extenso, ¿no? Hay gente que labura con el, digamos, hay instancias y instancias, ¿no? Pienso en las micronovelas también, que algunos que por ahí lo hacen más resumido, más chiquito el libro, y otros que tienen una gran historia por contar, pero es difícil encarar una novela, ¿no? Desde el vamos.
Es difícil. A mí, yo soy una gran fan de los cuentos. A mí, claro. Soy muy lectora de cuentos, además. Me gusta muchísimo. Sí me pasaba que parecía que si no habías escrito una novela, como que, no sé, tenías, no sé, como que no te daba el tal, ¿viste? Bueno, no, a mí me daba para cuento y basta. Lo mío es así breve. En algún momento, después eso con la edad se me pasó. Lo que sí me pasó con esta historia es que me di cuenta cuando la empecé a escribir, que probablemente empecé a escribir algo, lo que iba surgiendo, y me di cuenta que en realidad era algo más complejo.
Claro.
Y que necesitaba más tiempo. Y a mí me pasa mucho eso cuando escribo, que hay historias que por ahí pienso que van a ser largas y que cuando a medida que las voy escribiendo me doy cuenta que no, que en realidad es algo que va a resultar enseguida rápido. Uh-huh. Y hay otras que al revés, capaz que empiezo pensando que son cosas que se van a resolver y de golpe veo que no.
Que se complejizan.
Se complejizan o que necesitan otros tiempos, uh-huh, otra dinámica. Son experiencias, a mí me gustan mucho las dos, pero la verdad que lo que me pasó escribiendo la novela, ahora estoy escribiendo una segunda.
No parás. Es que, no,
es que habitas un mundo durante mucho tiempo. A los cuentos entras y salís.
Claro.
Y yo tengo, no sé, bueno, los escribo y después los dejo un tiempo, yo digo así como en maceración, y después los vuelvo a leer a ver si la distancia me genera una mirada más crítica.
Claro.
Pero la novela lo que tiene de maravilloso es que convivís con los personajes y yo nunca tengo un plan. Tengo compañeros escritores que se arman como una hoja de ruta y que saben a dónde van. Yo nunca sé bien cómo va. A veces me preguntan cuando, no sé, voy a grupos de lectura, bueno, pero ¿qué va a pasar? No sé.
Claro.
Me parece que si supiera me aburriría y no escribiría, uh-huh, más.
Mira.
Y es por ahí lo que siente también el lector, ¿no? Que va descubriendo cómo es el personaje a medida que va leyendo las páginas.
Yo creo que uno termina siendo el primer lector de, uh-huh, como si fueras el lector de tu imaginación, una cosa.
Claro, claro, sí.
Pero a mí me encanta, yo la paso bien, me gusta eso, me gusta descubrir de dónde, pero mira este personaje de pronto, ¿no?
Claro.
No me imaginé que iba a hacer esto, ¿no? Como, claro, si no lo estuviera escribiendo yo, entonces es lindo.
Bien.
Y la novela eso, te habitas por mucho tiempo. Esta que estoy escribiendo ahora ya tiene un año y meses. Y ahora, bueno, tengo que cerrar todas las cuestiones de trabajo, entonces me tomé un impasse, porque, bueno, los escritores independientes escribimos los domingos a la mañana.
Mirá.
¿No? Los feriados.
¿Viste
cuando tenés un bache, una agujerita ahí?
A mí me decían en casa, los domingos no se trabaja, pero no.
Los
domingos se trabaja, ¿y cómo,
sí,
no?
Qué lindo.
Cafecito,
sí,
tempranito.
Tempranito, cuando, uh-huh, todo el mundo duerme. Buscando tiempos, uno aprende a escribir cuando la casa es un despelote y está la tele prendida, no importa, o sea,
claro,
es eso, ¿no? Digo, volvemos a la sí, discusión de Roberto Ar con el prólogo a los lanzallamas. Está quien escribe porque tiene una renta, pero la verdad que la mayor parte de los que, uh-huh, laburamos muchas horas por semana escribimos cuando podemos.
Casi por hobby, ¿no?
Y sí,
hasta que empiezas
a circular, sí, hay una cosa de hobby con lo que te llevas más o menos, ¿eh? A veces te llevas, sí, mejor y a veces te llevas muy mal con eso también, porque realmente es mucho tiempo.
Insume tiempo, sí.
Insume tiempo, insume plata.
Energía, sí, sí.
Energía, cada vez que imprimís para llevar a algún lado es un montón de plata, ¿no? Y entonces,
sí, sí.
Es todo un tema, pero bueno.
Y el proceso también es largo, ¿no? Porque tenés desde la escritura hasta que se edita, tenés varios procesos de edición, el tema de, bueno, qué va a ser la tapa. Vos me decías que tienes dos artes en la tapa. Bueno, es también un trayecto hasta que uno ve consolidado el objeto material y físico, lo tiene en la mano y dice, al fin,
es interminable. ¿No? De hecho, hay momentos que decís, Sí. No creo que esto vaya a suceder finalmente.
Claro, porque ¿cuándo se va a terminar?
No ocurre.
Claro. Sí. No, porque después es esto, es, bueno, lo tenés acá, hay que presentarlo, hay que distribuirlo y hay, tenés que hablar de ese proyecto para que el otro...
Tenés que hablar de eso y lo tienen que leer. Para mí, cuando ya teníamos el libro en la mano y veíamos el libro impreso y veíamos las pilas y una vez que había pasado la emoción de verlo y qué lindo que quedó y etcétera, etcétera, yo le decía a los editores esto, a Agustín, a los editores son Vero Luna y Agustín Arzac, y yo les decía, bueno, a mí en realidad mi mayor interés es ver qué es lo que va a pasar con los lectores.
Claro.
Ni siquiera una cosa de venta, porque es mi primera novela, yo sé que algunos ejemplares se van a leer, a vender, siempre mi tía va a ir a comprar,
claro.
Y le va a regalar a sus amigas.
Mis alumnos.
Sí, bueno, ahí yo soy como muy pudrosa. Igual se enteraron por Facebook, bueno, y cayeron algunos a la presentación.
Mira,
a mí me daba vergüenza decir.
Pero eso te reconforta. Que
absolutamente,
se enteren por Facebook.
Absolutamente. Me encaró una de las chicas y ahora el otro día me espera en la escuela media 12, donde yo trabajo, y me estaba esperando en el pasillo y me dijo algo así como:
profe, quiero
leer. Che, vos, ¿no vas a traer la novela a la biblioteca? Porque yo la quiero leer. Digo, ¿cómo voy a traer mi novela? Me da vergüenza, le voy a decir, vengo a... Claro. Y si no, ¿cómo no va a estar tu novela? Así que... Y la llevé y se la peleaba. No sé si la leo o no, pero yo ya está
ahí.
Ya me puedo jubilar. Verlos a ellos diciendo, ay, todos queremos leer chupa media, no importa.
Qué bueno, qué lindo momento.
Sí,
se lea bien.
Sí, es una cosa muy... muy interesante también esto de salir a lectores que no te conocen. Cuando a mí me escribe alguien que no me conoce a decirme que le pasó esto y aquello con la novela, es como una mezcla de...
Claro.
Primero de sorpresa, porque no deja de asombrarme que mi novela tenga lectores que no sean mi madre y mis amigos.
Ahí está, mirá.
Y después ver las cosas que pasan, ¿no?
Sí.
Que lo que le pasa al otro es como si se volviera a escribir la novela cada vez que la lee. Y eso me parece fascinante. Fascinante.
Qué bueno. Preguntate, en principio, bueno, ¿cómo encaraste la historia? De si se puede hablar un poquito antes de que, bueno, consigan la novela. Después vamos a dar los datos de rigor, ¿no? Pero, ¿de qué cuenta esta novela? ¿Qué
la
trata?
Historia es una historia familiar. Es una... en realidad sucede en muy pocos días, son unos días antes de Nochebuena. La historia se desencadena por una cuestión anecdótica, que es que si hay un gran corte de luz, nada ajeno a nuestros diciembre.
Preparémonos, ¿no?
Sí, es verdad.
Nada ajeno a nuestros diciembre. Mucho calor, se corta la luz y hay una de las tías de la familia, la protagonista es una mujer de unos 37, más o menos 38 años, que tiene... dos hijas pequeñas y se acaba, hace un año y pico que se separó, y es el primer año que sus hijas van a pasar las fiestas en la casa de la nueva pareja de su... Entonces, bueno, ella tiene como un conflicto.
Que es muy común ahora,
muy,
¿no?,
común. Pero el conflicto se desencadena porque, bueno, se corta la luz en la casa de la tía donde está guardado el cordero que van a cocinar el 24 de la noche. Entonces, la única que tiene luz es ella.
Mira.
Y le piden que vaya a buscar el cordero. Y ella va a buscar al cordero, pero se queda trabada en el... Hay un semáforo, no hay luz, entonces se produce un embotellamiento importante, se queda trabada como 2 horas, y el cordero se descongela, y la cena navideña está a punto de naufragar.
De colapsar, claro.
De colapsar porque no hay cordero. Y en una serie de situaciones familiares, un poco... Familiares digo porque todos los que la leen me dicen, es igual a mi familia.
Claro.
Sin querer, como la reproducción de una especie de familia tipo... hay un como unos flashbacks que la protagonista va como reconstruyendo la historia de su familia y la historia del país a través de la historia de su familia, y bueno, hay un montón de cuestiones bastante siniestras ocultas tras el nombre, que tras una cosa infantil y como algo que no lo es tanto, una cosa como bizarra también de la clase media y la manera en que la clase media se piensa a sí misma.
Sí. Bueno, nada que no venga a estos tiempos.
Nada, ¿no?, que no venga a estos tiempos.
Mira,
realmente, ¿no? Porque tanto que se habla de la clase media y la clase media en estas épocas, digo, está bueno pensarlo de esa forma. ¿Fue presentada la novela?
Fue presentada, sí, se presentó en Capital Federal.
Bien.
La presentaron Julián López y Vanina Colagiovanni, un evento precioso. Y después fue presentada acá en La Plata. Que la presentaron Marcelo Carnero y Carlos Ríos.
Acá estamos leyendo una, una nota que sale en la sí, en la página de Malicia, maliciadistribuidora.wordpress.com, ahí la encuentran, y Marcelo Carnero explica en sus propias palabras, ¿no? Que es leche merengada.
Que es leche merengada.
Está bien. Está buena esta devolución, ¿no? Que te hacen, ¿no? Me imagino.
Sí, no, ni hablar. Orgullo. Ni hablar.
Y, bueno...
Se podrá conseguir ahí en Malicia.
Supongo que sí.
Se puede conseguir en Malicia y en varias librerías de acá de La Plata también.
Bien, bien. Sí, ya está trabajando en lo que va a ser tu segunda novela. Imagino también que con el éxito que tuvo, o por lo menos con la satisfacción que te dejó, ¿no? Esta primera novela editada con este sello, me imagino que seguirá por el mismo camino, o tal vez, no sé, otro.
Pero... La verdad que yo con los chicos trabajé muy bien. Uh-huh. Acaba de salir igual, el viernes se presentó un libro de relatos que se llama Pez y otros relatos, con una editorial de Capital Federal que se llama Modesto Rimba, que las dos aprobaciones eran mis materiales que yo distribuí, y las dos editoriales aceptaron los dos libros al mismo tiempo, hicieron un camino paralelo. Así que salieron los dos medios. Sí, un golazo, sí. Uh-huh. Salieron los dos medios juntos. Pero la verdad que yo con los chicos de estructuras trabajo genial, así que sí, me encantaría seguir trabajando.
Imagino
ellos.
Porque también por lo que nos comentabas, que fue bastante fructífera la unión, y aparte la buena onda que hubo para la hora de trabajar esta novela, me imagino que bueno. Que
buena onda, y además son tremendos trabajadores.
Bien.
Y nada de esto se hace de la nada, ¿no? En realidad es el resultado de los chicos le ponen el cuerpo, militan sus uh-huh. textos, sus obras, todo el tiempo están en todos lados y las llevan y las cargan en la mochila, y eso me parece que los resultados se ven.
Perfecto.
Con lo que cuesta eso ahora, ¿no? Digo, no es tan sencillo de buenas a primera de agarrar y decir, bueno, arrancamos con este proyecto y le damos para adelante, una editorial independiente. Más ahora, ¿no? Que tenemos ahí el miedo de que venga la locura de la importación y todo eso, pero ¿quién te dice que no sigan surgiendo proyectos de estas características, ¿no?
Yo creo que son la unión de buenas ideas, mucha capacidad de trabajo, y los chicos tienen las dos cosas, buenas ideas, mucha capacidad de trabajo, y un modelo político-cultural que acompañe.
Sí.
Las buenas ideas y la capacidad de trabajo está intacta. Veremos
qué ocurre del otro lado, ¿no?
¿Qué ocurre del otro lado?
Bien, bueno, un gustazo haberte tenido aquí en Una Señal, y todo de éxito para Leche Merengada, ¿no? Y para lo que viene, obvio.
Gracias chicos.
Abrazo grande. Seguimos en Una Señal, vamos a una tanda y después volvemos.
Espacio publicitario. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Cursos de tango danza. Consultar por clases gratuitas para principiantes. Vocalización y repertorio. Violín, piano, bandoneón, guitarra, flauta y coro. En nuestra Biblioteca Popular Carlos Gardel encontrá una variedad de textos y libros.